Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, todo aquel que no está en Cristo Jesús, sí tiene condenación. La Biblia dice claramente que existen dos clases de personas. En el libro de Juan, capítulo 1, dice así, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos somos creación de Dios. Ese es un tipo de persona. Todos somos creación de Dios. Pero hay otro tipo de persona que podemos llegar a ser y es hijo de Dios. ¿Amén? Todo mundo es creado por Dios. Pero como Él nos ha hecho libres, Él te da la libertad para decidir si quieres ser o no ser hijo de Dios. Pero cuando tú vienes a ser hijo de Dios, entonces automáticamente ya no hay condenación, te perdona tus pecados y de ahí tienes vida eterna. Entonces tienes una vida nueva. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 14, lea conmigo del libro de Romanos, capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son? Dice, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, existe la realidad de que todos somos creados por Dios. Pero al aceptar a Jesús, yo me libro de la condenación del pecado, me libro de ir al infierno, me libro de la vida miserable que el diablo quiere que tenga, me libro de la esclavitud del pecado, y a mí me toca ya no andar conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es andar conforme a las cosas que a mí se me da la gana. Recuerde, la Biblia tiene mandamientos, no sugerencias. ¿Cuántos han escuchado que la Biblia tiene mandamientos? Un mandato no es algo que yo negocio o discuto, es algo que obedezco, porque si no, no es un mandato, es como una ley. Las leyes no son sugerencias. Si dice que hay algo que cumplir, es exactamente lo que tienes que hacer y nadie va a discutir el asunto porque es una ley. Y Dios ha dispuesto que todo aquel que le recibe a Jesús como Señor y Salvador, ya no hay ninguna condenación para él. Pero le dice, no hay ninguna condenación, verso 1, vamos a leer de nuevo, para los que están. No dice estuvieron. Están, en presente. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Entonces, ¿puede una persona estar yendo a la iglesia, estar asistiendo a la iglesia, caminar dentro de las cosas que una religión le diga e irse al infierno? ¿Sí? Porque no es cumplir religión, es estar en Cristo, que es muy diferente. Vivir en el Espíritu, como dice este pasaje, no vivir en la carne. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a la iglesia, hago actos de arrepentimiento, digamos que si yo me confieso, o hago cualquier cosa que usted crea que usted debe hacer, entonces usted calma su conciencia, pero cuando se va a su casa vuelve a hacer lo mismo. Entonces usted no anda conforme al Espíritu, anda conforme a la carne. Entonces cuidado, porque hay condenación sobre eso, es una vida de pecado. Ahora, la Biblia habla de que cuando uno peca, si se arrepiente, Dios le perdona. Pecar es errar el blanco, cuando me equivoco. El problema es que a veces nosotros entramos en una práctica de pecado. Cuando yo practico el pecado, entonces ya no es un error, ya es un estilo de vida. ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo ir y hacer gimnasia. Lo que usted quiera, caminar, correr, ir al gimnasio, hacer deporte. Y lo hago un día, eso no me hace un deportista. Pero si lo hago constantemente, eso me hace un deportista. Si yo peco ocasionalmente porque me equivoqué y me arrepiento, claro que no hay problema, porque el Señor entiende mi debilidad. Pero automáticamente vuelvo a querer vivir en el Espíritu, me perdona, me levanta, me sacude y sigo adelante. Pero cuando yo practico el pecado, cuando yo vivo la vida de pecado que a mí me parece que es la que debo de vivir y la vivo de una manera incorrecta porque estoy haciendo lo contrario, vivir en el Espíritu, entonces tengo que tener cuidado porque estoy en una condición peligrosa espiritualmente hablando. ¿Qué debo de hacer si estoy haciendo eso? Cuanto antes arrepentirme y dejar eso. Abandonar esa práctica, abandonar esa conducta. ¿Amén? Amén. Abandonar esa práctica, abandonar esa conducta. A veces las personas, cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, se imaginan que es andar algo así como una especie de trance, ¿verdad? O sea, yo soy guiado por el Espíritu, entonces entra como cuando están las películas que ven los espiritistas, que se posesionan por un espíritu, entonces la persona hace cosas raras. No, eso no es ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu tampoco es que yo ande desobedeciendo. Entonces, cuando yo tengo una autoridad en la iglesia y la autoridad de la iglesia me dice, mire, la palabra dice que tenemos que hacer esto, y la persona dice, no, a mí Dios me revela otra cosa, y anda en desobediencia y hace lo que bien le parece. Hermano, lo que nosotros hacemos es lo que la Biblia dice. El Espíritu no te puede revelar otra cosa, porque la Biblia fue inspirada por Dios y Dios no puede ir en contra del mismo, porque dice la Biblia que Él no cambia. Entonces hay algunos que toman esto de vivir en el Espíritu para hacer lo que se les da la gana. Tampoco. Vivir en el Espíritu tampoco es andar añadiendo cosas. Por eso nacen las sectas, porque hay personas que comienzan a imaginar o reciben del diablo o de su propio corazón ideas y comienzan a agregarle. Entonces dice, es que nosotros tenemos un grado de revelación. Esto no es nuevo. Ya en los tiempos bíblicos existían personas como los gnósticos. Los gnósticos, la palabra gnóstico viene de gnosis en griego, que significa conocimiento. Y estos creían que tenían un nivel de revelación superior, se creían más listos que los demás. Y estos gnósticos llegaron a una conclusión. Dijeron, bueno, la carne es esencialmente mala, el espíritu es esencialmente bueno. Entonces, todos los pecados es la culpa de la carne, no del espíritu. Entonces, no hay problema, porque la carne se va a morir, la vamos a enterrar y se acabó. Qué conveniente, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, total, otro paga la cuenta. Pero no es así. La Biblia dice que nosotros somos un ser, espíritu, alma y cuerpo, no hay separación de tal cosa. Entonces, lo que haga tu cuerpo lo va a pagar tu espíritu también, y lo que haga tu espíritu va a beneficiar tu cuerpo. Somos una unidad. Entonces es muy importante que entendamos nosotros que andar en el espíritu es andar en amistad con Dios, es andar guiado, escuchando su consejo y obedeciendo lo que Él dice. Eso es ser guiado por el espíritu. Cuando yo tengo que tomar una decisión, no hago lo que a mí me parece, sino que más bien pregunto al Señor, Señor, ¿qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? Estoy frente a una situación, ¿qué harías tú en mi lugar? Todos, aún los que no van a la iglesia, tienen un poco de luz, por poco que tengan, para darse cuenta qué cosas Jesús no haría. Imaginemos que está una persona con una capucha y una pistola frente a un banco por asaltarlo y le pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Usted qué cree que haría? ¿Jesús asaltaría el banco? ¿Qué cree usted? No, ¿verdad? Definitivamente. Está un joven discutiendo con su madre. ¿Usted cree que Jesús haría eso? ¿Usted qué piensa? Piense en cada situación que a usted le toque vivir y usted va a preguntarle eso, y probablemente automáticamente usted va a comenzar a darse cuenta qué es lo que sería correcto y qué es lo que no sería correcto. Simple pregunta, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando usted pueda hacer cualquier cosa donde nadie lo vea, cuando usted esté solo y nadie lo vea, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando usted esté en público, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Una pregunta muy sencilla que le va a ayudar a vivir guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo le va a dar y le va a enseñar. ¿Amén? La Biblia dice en el libro de Proverbios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, de él viene la sabiduría, de él viene el conocimiento y de él viene la inteligencia. Entonces, ¿a quién otro le voy a ir a preguntar? Por eso es que necesitamos ser guiados por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el único que da sabiduría, conocimiento e inteligencia es Dios. Entonces yo no voy a pedirle a alguien que me dé algo que no tiene. Mejor voy al que tiene y le pregunto si me lo da. Cuando no hay sabiduría divina, uno puede escoger entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno y aún así no hacer la voluntad de Dios. Se lo repito. Usted puede escoger entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno y aún así no hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que hacer lo que es correcto, no hacer lo que es bueno. Muchas veces usted como padre tiene la disyuntiva entre hacer lo bueno y lo malo, ¿verdad? Sobre sus hijos. Pero a veces, aún hacer lo bueno, usted sabe que no lo tiene que hacer. Tiene que hacer lo que es correcto. Porque hacer lo que es correcto, probablemente a los ojos de los demás no es lo bueno. Usted diría, sería bueno que yo no le dé una nalgada a mi niño, porque yo lo amo. Pero a veces es correcto que se la dé, aunque a usted no le gusta pegarle. ¿Me entiende? Entonces, no se trata de hacer lo bueno o lo malo. Ahí es donde la gente se equivoca. Se trata de hacer lo que es correcto. Es bueno que yo ayude al pobre. Pero si yo le voy a ayudar al pobre, creo que lo correcto, mejor le compro algo de comer, porque si le doy dinero se lo va a gastar en cerveza. Entonces, hacer lo bueno ahí es equivocado. Mejor haz lo correcto. Y no digo que todos los pobres son así, por favor. Yo estoy refiriéndome a muchas personas que vemos aquí en las calles de Las Vegas, que son algunos de ellos, no todos, o adictos o alcohólicos. Entonces no podemos saberlo porque no los conocemos. Entonces, ante la duda, ¿qué es mejor? Irte y no ayudarle, y probablemente no es lo correcto. Darle todo lo que tienes en tu bolsa, y tampoco. Quizás parar en una tienda y comprarle una soda y un pan. Sí, quizás eso sea lo correcto. Entonces, a veces nosotros hacemos las cosas que son aparentemente buenas y no lo son. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, lea conmigo, verso 12. Entonces, si usted es guiado por lo que le parece, puede que usted se equivoque. Recuerde, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, no por la carne. No son guiados por las emociones o las impresiones, son guiados por lo que Dios dice. Los hijos de Dios no hacen lo que es bueno solamente. Los hijos de Dios hacen lo que es correcto. ¿Se acuerdan que un día vino un hombre y le dijo, maestro bueno, le dijo a Jesús? ¿Y Jesús qué le contestó? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, dice, el único bueno es mi Padre que está en los cielos, le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sabe qué? Yo no quiero ser una persona buena solamente, quiero ser una persona correcta, que es muy diferente. Podemos hacer cosas que nos hagan ver buenos con nuestros amigos y estar haciendo lo incorrecto. Mis amigos pueden decirlo, yo no tengo amigos así, pero doy un ejemplo. ¡Qué bueno que es Mario! Me compró un case de 36 de cerveza. Es bueno a los ojos de ellos, pero no es correcto. ¿Verdad? Mejor los invito a comer un pollo y les doy una Coca-Cola. Pero no les voy a comprar alcohol, porque a los ojos de ellos eso puede ser bueno, pero no es correcto. Entonces, a veces queremos ser buenos y en realidad estamos haciendo cosas malas. Por eso ser guiado por el Espíritu de Dios te va a ayudar. La pregunta de qué habría hecho Jesús en mi lugar te va a ayudar mucho. Veamos la situación. ¿Jesús le compraría un case de 36 a su amigo? No. ¿Verdad? Cuando les multiplicó los panes y los peces, no les dio ni agua, les dio panes y peces. Ellos tenían que poner la bebida. ¿Verdad? Hermanos, Proverbios 14, 12, ¿qué dice? Hay caminos que al hombre le parecen
derecho,
pero su fin,
camino de muerte.
Hay personas, no, yo estoy en lo correcto, yo hago lo que pienso, porque yo soy así. Está bien, pero te vas a morir probablemente. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Miren, hermanos, vi una imagen que me quedó grabada en la mente. En Sudamérica, de donde nosotros venimos, al sur hay iceberg, como el que hundió el Titanic. Y hay una nueva tendencia hace muchos años de que van los cruceros con turistas para ver el hielo y cómo se descascara el hielo. Todo el mundo sabe, si has visto en la televisión, que el hielo hunde barcos. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo que tenga un poquito de conocimiento sabe que si te caes en el Atlántico Sur en 5 minutos en el agua, estás total y absolutamente azul y muerto. Porque si alguna vez has tenido una soda con mucho hielo y metes el dedo, te vas a dar cuenta que estás frío. Bueno, imagínate meter todo el cuerpo y que lo más cerca que tengas para llegar a la costa, quizás esté a 1, 2, 3, 5, 10 kilómetros y la costa más cercana sea de hielo. Aparte de eso, agrégale que hay orcas, esas que se comen gente. Aparte a eso, agrégale que hay lobos y leones marinos y unos animales que miden como 5 o 6 metros de largo que pueden confundirte con una foca si es que tienes la suerte de que no te congele. ¿Amén? Había un barco, el HSM Explorer, un barco sofisticado con todo lo que tiene que tener. No hicieron caso de las normas y es uno de los tantos barcos que ahora están en el fondo del mar. Cada uno o dos años se hunde uno. O tienen que ir la Armada Argentina a remolcarlos y sacarlos de ahí porque se quedan varados, estancados en el hielo, golpeados por el hielo o descompuestos. Barcos modernos, porque no hacen caso. ¿Sabe lo que puede llegar a decir el capitán de ese barco cuando se dio vuelta? Estaba la foto del barco hundido hacia la mitad, se estaba por dar vuelta a campana y hundirse. Y al fondo se ven los hielos. ¿Sabe lo que puede decir ese capitán? Lo sabía. Porque si llegó a capitán, ¿sabe lo que pasa si te metes con el hielo? Lo sabía. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Él agarró un camino y dijo, por aquí yo puedo pasar. Pero en su mente él sabía, probablemente, que el hielo lo podía hundir. Pero se arriesga. Y así somos muchos de nosotros. Nos arriesgamos a pasar por donde no tenemos que pasar. Y cuando te estás hundiendo, tú dices, lo sabía. Yo lo sabía. ¿Cuántos han dicho lo sabía alguna vez? Levante la mano, sean honestos. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Hay un camino que yo puedo escoger y decir, este camino es bueno, porque a mí me parece que es bueno. Pero como le decía recién, no es hacer lo bueno, es hacer lo correcto. Lo correcto es que aunque el cielo esté azul y no haya un solo hielo, el capitán no se acerque por donde pueden pasar los hielos. Porque el hielo puede llegar rápido. Pregúntele a los del Titanic. No tienen motor, pero pueden andar rápido. Las corrientes lo mueven y no lo detienes por nada. Cuando eso golpea, golpea y hunde. Y lo saben, lo sabía. Y hay cosas que pueden golpear tu vida y hundirte. ¿Pueden hundirte? Pregúntele a alguna mujer que se quedó embarazada de soltera. ¿Sabía que podía quedarse embarazada? Lo sabía. Pregúntele a alguno que terminó en alguna situación frente a un juez. Lo sabía. Pregúntele a aquel otro que hizo a lo mejor trampas en la escuela y lo agarraron y lo expulsaron. No sabía. Hay caminos que nos parecen buenos, pero su fin es de muerte. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta que para ser guiados por el Espíritu de Dios, yo no tengo que hacer lo que a mí me parece, yo tengo que hacer lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice es lo correcto. Lo que a mí me parece puede ser bueno, pero hundirme. Porque de Dios viene la sabiduría y la revelación. Es de Dios, no de nosotros. Juan 14, 25 al 26 lo dice. Quiero que me acompañen, por favor. Juan capítulo 14, verso 24, 25, perdón, y 26. ¿Lo tiene? Quien lo tenga lo puede leer. Sí. Juan 14. Capítulo 14, permítame, 26, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Dice así la palabra? 26, 25 y 26.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre, todas las cosas, Dios recordará todo lo que yo.
¿Cuál es la función del Espíritu Santo según este pasaje? Enseñarnos y recordarnos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, si tú estás viviendo conforme al Espíritu y cometes un error, fue un error. Te arrepientes, Dios te perdona, te levanta. Este pasaje dice que el Espíritu Santo fue enviado por Jesús. Jesús dijo, yo les he dicho todas las cosas, pero el Espíritu Santo que va a enviar a mi Padre en mi nombre, Él los va a recordar y Él les va a enseñar. Entonces, cuando yo necesito saber algo, Dios da la sabiduría y la revelación mediante el Espíritu Santo. Por eso dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Qué hago, Señor? Enséñame. ¿Qué habría hecho Jesús en mi lugar? Espíritu Santo, dime, ¿qué habría hecho Jesús en esta situación? Él me enseñará y Él me guiará. Amén. Él me va a recordar. Es muy importante que usted tome esto en su corazón. Hermano, la religión te ha dado muchas normas. Y a veces las personas son guiadas por normas de la religión. Y la religión tiene normas que hizo un hombre. Y si yo soy guiado por normas hechas por un hombre, estoy siendo guiado por la carne, no por el Espíritu. Yo necesito ser guiado por Dios. Y la única guía y revelación que hay es la palabra y el Espíritu. Si usted está en algún grupo religioso, el que sea, y lo que le están diciendo que usted siga es porque son enseñanzas de hombre y no están en la Biblia, entonces usted no está guiado por el Espíritu, usted va a fallar. Pero usted tiene que ser guiado por lo que la Biblia dice y el Espíritu Santo te dice, que tiene que ser lo mismo que dice la Biblia. Porque el Espíritu Santo no te va a decir algo en contra de lo que dice la Biblia, porque recuerdes que el Dios no cambia ni se contradice. Entonces, cualquier sea el grupo donde esté uno, tiene que guiarse por la palabra. Si no, puedes estar corriendo el riesgo de estar guiado por la carne y por los hombres y no tener sabiduría divina. La tercera cosa, la segunda cosa, perdón, es que cuando no hay sabiduría divina, uno puede vivir todavía siendo bueno y aún así irse al infierno. ¿Por qué razón? Porque la bondad no te salva. El ser bueno no te salva. Yo conozco mucha gente buena. Buena gente. Pero no son salvos. Porque como le dije al principio, ¿qué es lo que te hace salvo? ¿Qué es lo que te quita la condenación? Es estar en Cristo. Y si estás en Cristo, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios, no por la bondad. Si sos guiado por Dios, vas a ser bondadoso. Pero la raíz va a ser Dios, no tu corazón. Hay gente que dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Digo, es verdad, ¿comparado con quién? Si yo me comparo con el que está en la cárcel, yo soy buenísimo. Pero si me comparo con Cristo, tengo un problema. Entonces depende con quién me comparo, ¿verdad? Si yo me comparo con una persona que es perversa, mala, que tiene mala fama, soy maravilloso. Y ese es el problema. Siempre nos comparamos con uno que es peor que nosotros. ¿Amén? Claro, siempre yo voy a ser bueno. Pero ser bueno y bondadoso no me lleva al cielo. ¿Amén? Mucha gente cree que eso los lleva al cielo. Le ayudan a los pobres, la viejita, cruzan a una viejita a la calle y dicen, ay, ahora me gané un pedacito del cielo. No. Lo que te lleva al cielo es tener a Jesús en el corazón. Lo que te va a llevar al cielo es vivir como Jesús dice. Eso es ser un cristiano. Porque si no haces eso, entonces eres un religioso. Y los religiosos no van al cielo. Los cristianos van al cielo. Porque es una religión, lo que te salva es Cristo. La tercera cosa es que no solamente basta hacer lo correcto, sino que hay que hacerlo a tiempo. Se lo voy a poner de esta manera. Pueden venir los bomberos con todo su uniforme bien correctamente vestido, con el camión cargado de agua correctamente cargado, llegar a la dirección correcta, pero llegar cuando ya se quemó todo. Ya no sirve. Entonces no solo hay que hacer lo correcto, hay que hacerlo a tiempo. Porque muchas veces las personas se quedan pensando, ay, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me corro o no me corro? ¿Sigo o lo dejo? Pues mira, mientras tanto, te puede llevar el tren. Si yo estoy en la vía del tren y mi auto no arranca y estoy sentado y viene el tren, digo, ¿qué hago? ¿Me bajo o lo empujo? ¿Lo empujo o me quedo? ¿Intento arrancar o me bajo? Mientras estoy pensando, el tren me puede llevar porque todavía estoy en la vía. Entonces lo correcto ahí es abrir la puerta, bájate del auto y salte de la vía. Si el tren no para, pues se pierde el auto, pero tú sigues vivo, te compras otro. Hacer lo correcto, pero a tiempo. Hay personas que van manejando su auto y dicen, ay, tengo que arreglarle los frenos al auto. Y después que chocan dicen, yo tenía que arreglar los frenos. Ya no sirve que le arregle los frenos, ya chocaste. Haz lo correcto, a tiempo. A tiempo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a buscar lo que es justo según Dios y lo que es correcto según Dios a tiempo. Claro que si usted se ha equivocado, ya le ha pasado, ya ha transgredido una norma, algo le ha dañado, bueno, arrepiéntase y vuelva a empezar, porque Dios dice en la Escritura que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero no por eso vamos a vivir llenos de cicatrices y de misericordia. Porque el problema es que a veces las cosas que no haces a tiempo te van a dejar cicatrices. Te van a dejar cicatrices. Tú puedes hacer lo correcto tarde. Haz lo correcto a tiempo. Amén. Hay un pasaje de la Biblia que dice que si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿Verdad? ¿De qué le sirve al encantador que toque la flauta si ya le mordió? Vivimos en un mundo donde la gente vive en piloto automático. La gente hace cosas día tras día sin pensar lo que hace. ¿Por qué haces eso? ¿Y por qué todo el mundo lo hace? ¿Por qué te viste así? Es que todo el mundo se viste así. ¿Por qué hablas de esa manera? Es que así hablan mis compañeros. Todo el mundo habla, hace y dice las cosas que todo el mundo hace. Ahora sale y dice, de moda está ponerse tal pantalón. Y van todas las muchachas a comprar el pantalón. ¿Quién diseñó eso? ¿Cuál es el propósito? Yo siempre lo digo. Fíjese que usted no tiene que hacer todo lo que los demás dicen. Usted piense. ¿Qué habría hecho Jesús en mi lugar? ¿Qué habría hecho Jesús en mi lugar? No siga a la manada que anda el mundo como una manada yendo de un lado para el otro. Piense. ¿Por qué vivir como si fuéramos animales distintos? Piense. Por eso nos diferenciamos de los animales. Primero, porque Dios nos ha dado su espíritu y nos ha puesto a imagen y semejanza de Él. Y segundo, porque nos ha dado la libertad de pensar. Piense, haga las cosas correctas a tiempo, lo que es justo a tiempo. No ande en piloto automático, no deje que el mundo lo lleve a empujones. Deténgase y decida, piense qué habría hecho Jesús en mi lugar. Sea guiado por el Espíritu, no sea guiado por la carne, porque me gusta la moda, porque me gusta la amistad, me gusta el grupo de amigos, me gusta lo que estoy haciendo. Ando por la carne y dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que son guiados por el Espíritu. Si usted hace todo eso, usted es guiado por la carne. Deténgase y piense hacia dónde le dirige, porque usted puede ir con el grupo y todo el grupo ir a la muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Entonces, deténgase y piense, ¿a dónde va mi vida? ¿A dónde va mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Qué placer o qué gusto de la carne estoy tomando que me está probablemente pareciendo bueno, pero que me va a arruinar la vida? Hay cosas que pueden parecer buenas en el momento y te pueden costar el resto de tu vida. Un día estábamos hablando con respecto al pecado y usted se va a librar del pecado, pero nunca se va a librar totalmente de las consecuencias. Por ejemplo, si una jovencita sale y anda viviendo una vida licenciosa, teniendo relaciones sexuales y se queda embarazada, ¿Dios le puede perdonar? Claro que sí, pero no va a matar al niño. Vas a crecer con ese niño va a ser el recordatorio del pecado, va a ir contigo. Si haces alguna cosa mala, y como un muchacho que conocí, que drogado quiso abordar un tren y se cayó y el tren le cortó la pierna, Dios le perdona, Dios le quita la culpa, le quita el sentido del error de haber andado drogado y todo, pero la pierna no le vuelve a crecer. Entonces, deténgase y piense, porque hay caminos que le parecen derechos, pero sus fines de muerte. ¿A dónde voy a ir a parar? Piense. Haga lo correcto a tiempo, porque cuando usted reflexione, puede que ya le falte la pierna, ya tenga un niño, o ya esté en la cárcel, o ya perdió su colegiatura, o ya perdió la salud, o ya perdió la vida eterna. Porque la oportunidad de tenerla la tenemos todos. Dice la Biblia que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Mañana podemos estar muertos. Si no, pregunten a Marlene, que un día estaba saludable y el otro día estaba en el hospital, 3 meses en coma, si no me equivoco. El accidente. Los accidentes pasan. Yo un día estaba lo más bien y al otro día estaba en el hospital sacándome vidrio en los ojos porque volqué, tuve un accidente terrible. Piense, la vida no está comprada. Usted puede en este momento ser el último momento de su vida. He estado en servicios predicando y al otro día he estado en el velorio de alguna de las personas que estaban en el servicio. Me ha pasado. Me ha pasado estar en un velorio de una persona cristiana y me llaman en el mismo velorio para ir a hacer otro velorio. Piense. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerto. Por eso, en el nombre de Jesús, deténgase y busque sabiduría y revelación en Dios. No ande por impulso, no ande por instinto, no haga lo que hace el mundo, no haga lo que le da la gana, haga lo que Dios dice. Porque eso es lo que Dios tiene para usted. Hermanos, a veces hacer las cosas que el Señor nos manda puede que nos cause problemas con los que nos rodean. La gente que nos rodea puede pensar por un momento que nosotros estamos equivocados. Que estamos equivocados porque no hacemos lo que el mundo hace. Quizás te digan que eres un aburrido, una aburrida, que eres un raro, que eres un religioso, que eres esto, que te pueden decir todo eso. Como yo le digo a los estudiantes, a veces le dicen, no, pero mira que eres un nerd. Y no tengas ningún problema, él va a ser peón y tú vas a ser el jefe. Déjalo nomás, que diga lo que quiera. Que el día de mañana tú vas a ser el doctor, el ingeniero, el abogado, el arquitecto, y él va a ser el que va a tener que estar luchando porque tal vez trabaja en un lugar y no le alcanza. Así que vas a la escuela y te dicen que eres un tonto, no importa. Sigue estudiando. Sigue estudiando. Que el día de mañana el que va a manejar un carro mejor, el que va a tener una mejor casa, el que va a tener menos problemas financieros, el que le va a poder a sus hijos todo lo que quiere, es aquel que fue y estudió. Así que si te dicen que eres tonto porque estudia, sí, soy todo lo tonto que tú quieras, pero nos vemos en 20 años y hablamos. En 20 años nos ponemos a comparar el estándar de vida que tenemos. Entonces no escuche lo que otros dicen, porque he visto muchos muchachitos que se creen muy listos y después están con problemas. Hermanos amados, la cuarta cosa final es que si usted escucha las necesidades y las circunstancias y no la voz de Dios, usted también va a tener un mal consejero. Hay personas que se mueven por las circunstancias. La semana pasada estaba hablándole acerca de Elimelec. Elimelec era el suegro de Ruth, según la Biblia, y dice que este hombre se fue de Judá porque había de Belén, perdón. De Belén de Judá, se fue porque había hambre. Se fue a otro lugar donde no debía ir. Y en esa ciudad murió él y murieron sus hijos. Y la Biblia nos está enseñando, en el libro de Levítico, encontramos en Deuteronomio, en varios lados más, que Dios promete que va a bendecir. Lo que pasa es que a veces la bendición no llega cuando tú quieres, a veces llega cuando Dios quiere. Y no sabemos esperar, entonces nos vamos corriendo a tomar la bendición que queremos. Y a veces te puedes quedar atrapado en un lugar donde Dios no te quiso poner. Hermanos, tome las cosas con calma y no deje que las necesidades le guíen. He visto muchos jóvenes hacer cosas malas por necesidad. He visto muchos adultos hacer cosas malas por necesidad. Porque dicen, tengo una necesidad, y fueron y robaron. La necesidad no es un buen consejero. Usted guíese por lo que es correcto, no por lo que necesita. Usted no se guíe por lo que otros digan, no se guíe por las circunstancias, guíese por lo que usted cree. Las circunstancias no pueden moldear lo que eres. Usted ya es una persona con ciertas características, con una visión, con una moral, con una vida espiritual. Manténgase ahí, pase lo que pase. La Biblia habla de aquel que jurando aún en daño suyo no por eso cambia. Si usted dio su palabra, manténgala. Pero hay personas que por las circunstancias se dan vuelta y no mantienen su palabra. Eso no es correcto. Y cuando usted hable su palabra, usted va a hablar las palabras que Dios le ha enseñado. Y si usted mantiene las palabras que Dios le ha dado, entonces usted va a reír al final. Hermanos, Mateo 5, y termino con esto. Capítulo 5, verso 38. Mateo, capítulo 5. Vamos, rápido que terminamos. Mientras tanto lo buscan, le leo Proverbios 15. Proverbios 15, 23 dice, el camino de vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol, abajo. El camino de vida es para arriba, al entendido. Proverbios. Ahora vamos a leer Mateo 5, 38. Mateo 5, 38, Dice nuestro Señor Jesús, en su Biblia puede estar en rojo. ¿Está en rojo? Bueno, porque son palabras de Jesús. Cuando en la Biblia está en rojo, en algunas versiones está en rojo, es porque son palabras de Jesús. Y dice Jesús aquí, verso 38, oísteis que fue dicho. Haga un alto. Mire, yo sé que a usted su abuela le dijo cosas. Su tía, su mamá, su prima, el vecino, la moda, la cultura, todos te han dicho cosas, ¿verdad? Oíste que fue dicho. Te han dicho cosas. Quiero que usted guarde eso en su corazón. Oíste que fue dicho. Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, véngate. Pero yo os digo, dice Jesús. ¿Qué estamos hablando? De Dios viene la sabiduría y la revelación. Entonces, no hagas lo que otros te dijeron. No hagas las circunstancias. No hagas lo que te da el enojo, la bronca del momento. Sino haz lo que Dios dice. Y acá te dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo. Y alguien te puede decir, sí, te la hizo, que te la pague, ojo por ojo. Sí, pero Jesús dice, oíste que fue dicho. ¿Qué dice? No resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera una mejilla, la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eres un tonto, te va a decir la gente. Ahora, ¿quién quieres que te guíe? ¿La gente o Dios? Te van a tomar de tonto. ¿Está bien? Si yo tengo paz con Dios, ¿está bien? Al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Al que te obliga a llevar una carga, una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 6, verso 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Queda claro? Volvamos a Romanos. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo. Oíste que fue dicho, pero yo te digo. Y si haces estas cosas, entonces puedes ser llamado hijo de tu Padre que está en los cielos. Y si haces estas cosas, vas a tener recompensa. Porque si no, no vas a tener ninguna recompensa. Esta es la manera de vivir que Dios espera de nosotros. Y yo quiero decirle algo. Mire, yo en este día veo a varios de ustedes que los conozco. Hoy tenemos visitas aquí también. Todos los que tengan a Jesús han hecho lo correcto. Si no has recibido a Jesús, recibe a Jesús, porque es una oferta de Dios para ti. Arrepiéntete de tus pecados, recibe a Jesús en tu corazón. Porque la Escritura dice que Dios dice que no quiere la muerte de los hombres, Él quiere su vida. Y no puede bendecir a las personas si la persona no acepta a Jesús. Recuerda, tenemos de creación a Hijo de Dios. Y para ser Hijo de Dios solo tengo que aceptar a Jesús. Y cuando acepto a Jesús, entonces tengo que comenzar a vivir guiado por el Espíritu de Dios. Y entonces voy a empezar a ser una persona como Dios quiere. Y entonces Dios me va a bendecir. Y entonces la gente va a ver que soy diferente. Y entonces puedo decir que soy cristiano. Esa es la oferta para ti también. Y para todo aquel que hoy quizás ha andado viviendo lejos del Señor. Si ha estado caminando lejos del Señor. Si ha estado haciendo lo que bien te parece. Déjame decirte que hoy es tiempo de cambiar. Porque dice la Escritura que hay condenación por eso. Así que vamos a orar. Yo le voy a invitar a orar. Si usted ha estado lejos del Señor haciendo algo que no es correcto, venga en busca de sabiduría y de guía y revelación al Señor Jesús. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y aquellos que hoy nos visitan, que no han tenido quizás en un momento la oportunidad de aceptar a Jesús, acepta a Jesús. Aceptar a Jesús es declarar lo siguiente: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir guiado por el Espíritu Santo. Para que yo sea un cristiano, no solo religioso. Amén. Eso es para todos nosotros. Así que yo voy a orar. Y si usted hoy lo desea, la Escritura nos dice que confesemos con nuestra boca. Confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Podemos confesar que creemos a Jesús y que lo recibimos como Señor, pero también podemos confesar diciendo al Señor: yo creo que tu palabra es verdad y que yo he vivido una vida mala, o me he equivocado, o he hecho lo incorrecto, y hoy quiero ponerme a cuenta contigo. Que no te dé pena el de al lado, porque puede darte pena el de al lado y sentirte mal, pero el de al lado probablemente está peor que tú, así que no te preocupes. Si el de al lado te mira, no te preocupes. Siempre busca tu relación con Dios. Porque yo he estado muchas veces al lado de personas que se han sentido mal y yo estaba peor que ellos. Pero ¿sabe una cosa? El Señor, en su misericordia, Él no le importa eso. Él busca solo el que se arrepiente. No le importa a dónde vienes, sino a dónde vas. Así que hoy es día de decir: yo quiero la sabiduría y la revelación de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu pueblo. Señor, en este día los bendigo. Te doy gracias por ello. Y te pido, Padre, que abra su entendimiento. Si quizás han estado en caminos que les parecían derecho, con fin de muerte, Padre, sácalos de ahí. Si quizás, Señor, han estado tomando decisiones, opiniones, escuchando consejos de otros, Señor, sácalos de ahí. Señor Jesús, enséñanos a vivir conforme tu voluntad. Enséñanos a hacer lo que es correcto y no solamente lo que es bueno. Enséñanos a hacer lo que es justo delante de ti, no lo que todos hacen. En el nombre de Jesús, Señor, te confesamos ahora nuestra necesidad. Hermano, hermano, confiésale tu necesidad. Dile con valor, dile: Señor, yo he hecho cosas en mis decisiones, en mi fuerza. Háblale a Él. Dile: Señor, yo reconozco. Yo lo reconozco que he hecho cosas en mi opinión, en mi parecer. He hecho cosas conforme a lo que he pensado. Y quizás hasta han sido cosas buenas. Pero hoy quiero empezar a hacer lo que es correcto. No quiero hacer solo lo bueno. No quiero hacer solo lo que yo pienso. No quiero hacer solo lo que otros dicen. Quiero hacer lo correcto. Quiero empezar a vivir haciendo lo correcto. Y empezar a vivir haciendo lo que es justo, aunque no me beneficie y aunque no me guste, aunque no me agrade, aunque vaya en contra de lo que me conviene. Quiero ser un justo que da lo que es debido a quien es debido y que hace lo que es debido con quien es debido. Dile también: Señor, ayúdame a hacer las cosas correctas y justas a tiempo. Ayúdame, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Y si tú hoy quieres recibir a Jesús, es lo mejor que puedes hacer. Dile con voz audible, dile: Señor Jesús, yo te recibo. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Perdona mis pecados, yo me arrepiento de ellos. Y aquellos que aún no me arrepiento, ayúdame a arrepentirme, dile. En el nombre de Jesús, renuncio a Satanás y a las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Adelante. Thank you.